Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es CLE Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy, teniendo en cuenta que empieza o que estamos en este mes de abril en donde se celebra el Día del Idioma, vamos a hablar de una de las obras más grandes o la obra más grande escrita en español. Vamos a hablar del Quijote, pero lo vamos a hacer desde varias visiones, o sea, no vamos a contar lo mismo de siempre, sino vamos a analizar algunos fragmentos. Y le damos la bienvenida de nuevo en vivo a la profesora Eliana. Maestra, ¿cómo está y qué nos trae para hoy?
Buenos días, profesor Diego, buenos días a todos, me alegra muchísimo estar de nuevo con ustedes aquí en vivo. Buenos días a Nelson también y a todos los ciberoyentes. Hoy voy a hablar en la misma línea que siempre hablo, voy a hablar de la figura femenina en El Quijote de la Mancha. Entonces voy a hablar de algunos fragmentos específicos para mirar esta figura femenina. No olviden escribirme a aliana.ortizc@urrosario.edu.co.
Gracias, maestra Eliana. Y pues vamos a estar escuchando algunas canciones y partes de musicales que han tomado como referencia al Quijote. Profesor Cobos, ¿cómo está y qué nos trae para hoy?
Bueno, muy buenos días, cordial saludo, Diego, para usted, para la compañera Eliana, para Luz Elena, para Nelson, para todas aquellas personas que hacen posible este CLE Cultural jueves tras jueves. Hoy voy a hablar pues también de otra forma de ver el Quijote. De verdad, como inició el programa usted, Diego, pues todos tenemos la concepción de El Quijote como la burla o la crítica a los libros de caballería, pero es mucho más que eso. El Quijote tiene mucha más trascendencia y pues voy a traer algunas de mis citas favoritas del Quijote y otros puntos de vista que enriquezcan la discusión acerca de esta obra magna pues, de la literatura española. Recuerden que me pueden escribir a mi cuenta correo juan.cobos@urrosario.edu.co y a mi cuenta de Twitter, @profeur. Muchas gracias, Diego.
Gracias, maestro Cobos. Profesora Luz Elena, ¿cómo está y qué nos trae para hoy?
Cordial saludo, Diego. Cordial saludo a la profesora Eliana. Me alegra mucho compartir con ella este espacio, al profesor Juan Sebastián Cobos, a Nelson Duarte y a los ciberoyentes. Hoy les hablaré acerca de la razón, de la locura y la imaginación en el Quijote. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.co.
Gracias, maestra. Y el profesor Rodrigo nos envió el siguiente saludo.
Un saludo muy especial para nuestra ciberaudiencia que se une para acompañarnos en una nueva emisión del CLE Cultural. Un saludo para mis colegas del Centro de Lectura y Escritura en Español y muy especialmente para la profesora Eliana, para la profesora Elena, los profesores Sebastián y Diego. También para el señor Nelson en el control maestro. Hoy nos deleitaremos con algunos pasajes de Don Quijote de la Mancha. Soy José Rodrigo Huertas y me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co para compartir sus opiniones sobre nuestro programa. Recuerden que a través de la aplicación Casa Huere pueden agendar su cita diferenciada o voluntaria con el Centro de Lectura y Escritura en Español. Bienvenidos.
Gracias, maestro Rodrigo. Sí, pues ya lo dijeron mis compañeros, le damos el saludo al Control Master, al señor Nelson Duarte. Recuerden, en la dirección general está el señor Sebastián Ríos y esperemos que este programa sea de su agrado. Y continuemos con el programa.
¿Acaso tú no ves más allá de tu nariz? No, yo soy una flor rey. puedes hablar sin tener que ir tu voz utilizando el corazón.
Amigos, contáctanos en Twitter con el hashtag #SeLeeCultural.
Gentiles caballeros, bella castellana, si hay alguno de entre vosotros que precise de socorro, solo tiene que hablar y mi brazo derecho estará a su servicio. Bien sea una princesa cautiva, pendiente de un rescate, un ejército sitiado y necesitado de oh cielos.
Estamos escuchando un musical entre pues, varios artistas españoles, en donde aparece una cantante pues que era famosa, o que es famosa para, no sé, para mis papás o para las personas ya mayores de 50, que se llama Rocío Dúrcal, y pues fue muy famoso en España durante la década del 70 y del 80. Y se trató de un musical acerca del Quijote. Profesora Luz Helena, empecemos con usted. ¿Cuál es su primera intervención?
Gracias, Diego. Bueno, Don Quijote nos narra una de las paradojas de la condición humana, una especie de zona gris que puede haber entre la razón y la locura. Cuando la razón reposa en la imaginación, esta logra que se pierda, digamos, que se pierda la cordura y el sujeto vaya tomando distancia de lo real. Digamos que uno de los aspectos interesantes del relato, de la narración en este caso, es cómo el protagonista, en este caso Don Quijote, se va alejando cada vez más de lo real. Pero nos hace preguntarnos, pero al fin y al cabo, ¿qué es lo real? Yo quería relacionar, digamos, hay un análisis que hace Gastón Bachelard en un texto bellísimo sobre la imaginación que se llama El aire y los sueños, ensayo sobre la imaginación y movimiento, en donde Bachelard dice lo siguiente a propósito de la imaginación. Dice así: como muchos problemas psicológicos, las investigaciones acerca de la imaginación se ven turbadas por la falsa luz de la etimología. Queremos siempre que la imaginación sea la facultad de formar imágenes, y es más bien la facultad de deformar las imágenes suministradas por la percepción, y sobre todo la facultad de librarnos de las imágenes primarias, de cambiar las imágenes. Si no hay cambio de imágenes, unión inesperada de imágenes, no hay imaginación, no hay acción imaginante. Si una imagen presente no hace pensar en una imagen ausente, si una imagen ocasional no determina una provisión de imágenes aberrantes, una exploración de imágenes, no hay imaginación. El autor, digamos, en este caso, Bachelard nos recuerda entonces, o nos aclara, que una cosa es un recuerdo, un hábito, una imagen. Digamos que cuando se imagina no hay una percepción directa con la realidad, sino que es ausentarse precisamente de la percepción real. Y precisamente Don Quijote nos muestra ese viaje imaginario, ese desprendimiento de lo real. Digamos que en gran parte de los capítulos y de las hazañas de este personaje, nos muestra de una forma incluso quizás chistosa o caricaturesca la forma en cómo Don Quijote logra cambiar todo hacia la ficción, ¿no? Y cómo a través, digamos, de su capacidad construye imágenes, digamos, de forma, digamos, ahí sí como dice Bachelard, esa percepción y aparece pues en estos relatos. Quería comenzar con esto, un poco como hablar esta capacidad o esta hablar un poco del primero de la imaginación, después lo haré una relación con la locura.
Muchas gracias, maestra. Profesor Cobos, continuemos con esta locura. ¿Qué nos trae para hoy? ¿Qué nos trae en esta primera intervención, perdón?
Bueno, en esta primera intervención, pues, quisiera iniciar diciendo que el Quijote, pues, es mucho más allá que una burla a los libros de caballería, ¿no? Es todo un libro que tiene muchos géneros literarios por dentro, que hasta el capítulo 8 es una parte, o sea, es un libro, por decirlo así, en donde hay un narrador que es un poco confuso, ¿no? No se sabe quién está narrando claramente, o sea, es un narrador que es de alguna forma un cínico, ¿cierto? Eso lo podemos evidenciar hasta en la primera parte, cuando dice, por ejemplo, en la parte 1 del capítulo 1, dice, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza en Astillero, Adarga Antigua, Rocín Flanco y Galgo Corredor. O sea, esa parte donde dice, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, o sea, como que sí se acuerda, pero no quiere acordarse. Entonces es un narrador un poco confuso, ¿no? Y a partir del capítulo 9, empieza otro narrador, ¿sí? Es otro narrador el que está en esta obra, que no se sabe si es un narrador árabe, si es un chico que se encontró en la obra. Bueno, es un poco confuso. Y uno de mis pasajes favoritos en estas partes es el episodio de Crisóstomo y Marcela. Esa historia de amor que terminan en muerte, que tanto Crisóstomo y Marcela son como personajes de alta alcurnia, ¿cierto? Y Marcela se hace pasar por pastora, ¿cierto? Para no casarse, precisamente, porque en esa época, pues, los matrimonios eran a conveniencia. Y Marcela se camufla, no quiere casarse, y cuida cabras, y lo mismo Crisóstomo. No se enamoran, sino que Crisóstomo no es correspondido, y finalmente Crisóstomo termina como suicidándose. Y esa parte me llama la atención porque todos le echan la culpa a Marcela de la muerte de Crisóstomo, y pues ella no tiene la culpa. Y esa muestra como ese amor no correspondido, ¿sí? Esa historia del suicidio es interesante porque en esa época hablar del suicidio estaba prohibido. Era prohibido en la literatura, ¿sí? Era prohibido, y pues de alguna forma magistral Cervantes lo toca, ¿sí? Entonces, más que una obra, una parodia a los libros de caballería, toca temas como el suicidio, toca temas como la iglesia. Yo creo que no hay ningún otro libro de esa época en donde se haga tanta burla a los personajes religiosos, a la curia. Se burla de la iglesia, pues, de una forma muy, muy en su estilo muy humorístico y cómico. Se burla de todo lo que sea religioso, de todo lo que sean los personajes que de los curas que profesan cierta religión. Entonces él se burla de ellos, pero de frente él dice, no, es una crítica a los libros de caballería, pero en el fondo uno lee y no, es una burla al sistema de esa época, que lo disfraza magistralmente en esta obra del Quijote. Entonces acá pues vemos también esa antagonía de cómo ese narrador que Cervantes inventa a Alonso Quijano y luego al Quijote, como que empieza a no fui yo, sino fueron ellos los que están narrando para no evidenciar su verdadera posición de alguna forma política. Cabe recordar que este Quijote fue escrito ya en la última etapa de Cervantes, ¿no? Ya cuando estaba en sus últimos años, y el Quijote tiene en la vida real, pues, un personaje de 55 años que ya, pues, para esa época era un personaje viejo, o sea, en 55 años en el siglo XVII era un personaje viejo, que se cree Superman, ¿sí? Empieza a hacernos reír, pero con esa burla, detrás de esa burla, pues también hay toda una crítica al sistema. Eso es lo que quería decir como en esta primera intervención, Diego.
Muchas gracias, maestro. Sí, en parte lo que dice el maestro es que hay dos partes, ya, y la segunda parte la saca Cervantes exclusivamente, no exclusivamente, porque aparecieron muchos Quijotes, ya que tuvo mucho éxito el libro. Entonces él quiere demostrar que el que realmente lo escribe es él. Y en la segunda parte inicia con eso, diciendo que él está acostado y todo eso, pero que él es el que lo escribió, a pesar de que alguien más esté diciendo que él no lo escribió. Bueno, es una cuestión también como un guiño y una especie de burla hacia los bestsellers futuros. Profesora Eliana, su turno.
Gracias, profesor. Bueno, yo voy a hablar de la figura de la mujer o la figura femenina en el Quijote, y allí se presentan pues varios personajes femeninos que ocupan roles y muestran actitudes que crean una ruptura en las condiciones femeninas de la época, ¿no? Entonces la imagen de la mujer aquí no se encuentra limitada a la mujer que es víctima o que simplemente es una mujer de aquellas que nos muestran recurrentemente los escritores de su tiempo, que esperan a su caballero. Esa es su vida en lo que presentan varios escritores de ese tiempo, sino que es esa mujer que efectivamente tiene voz y tiene un papel activo. Eso, como digo, crea una ruptura en lo que es la literatura de la época. El máximo ejemplo ya lo también lo propuso el profesor Cobos con Marcela, me parece un fragmento bien interesante, que el discurso de Marcela, como ella es presentada como inteligente y bella pastora, digamos que es una de las cualidades que resaltan allí, básicamente muestra cómo Marcela es la representación de la libertad, ¿no? Ahí, ese es el capítulo más o menos 11, la muestran como una mujer valiente, una mujer que toma decisiones, algo que no se hacía en la época, ¿no? Entonces, haciendo uso pues de las convenciones, de aquel romance pastoril con el que se trabaja en la literatura de esa época, el Renacimiento. Cervantes cuenta, pues, cómo Grisóstomo ha muerto por el amor, así como lo dijo el profesor, que no es correspondido por Marcela. Y entonces ahora, pues, todos culpan a la pobre, a la joven Marcela de que este hombre murió por ella. Pero entonces ella se presenta ante su sepultura sin ningún miedo y con la cara en alto y con voz, ¿no? Ella se presenta de manera decidida, reivindica su libertad de elección del objeto de su amor, negándose a existir solo a los impulsos de los deseos masculinos, que era lo que pasaba en esa época con las mujeres. En el siglo XVII, un periodo en el que las mujeres estaban dominadas por los hombres, pues obviamente las mujeres tenían que casarse con los que sus padres, hermanos, esposos dijeran. En este caso, pues obviamente Marcela se presenta allí en el sepulcro, en la sepultura, perdón, y allí ella tiene su voz. ¿Qué dice Marcela? Y ahí en eso me parece muy, muy bonito el fragmento. Dice, yo nací libre y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos. Los árboles de estas montañas son mi compañía. Las claras aguas de estos arroyos, mis espejos. Con los árboles y con las aguas comunico mis pensamientos y hermosura. Fuego soy apartado y espada puesta lejos. A los que he enamorado con la vista, he desengañado con mis palabras. Y si los deseos se sustentan con esperanzas, no habiendo yo dado alguna a Grisóstomo ni a otro alguno, el fin de ninguno de ellos bien, se puede decir que antes le mató su porfía que mi crueldad. Entonces ella se presenta allí. Habla y dice que ella es libre, efectivamente, de actuar y de elegir con quién quiere tener su vida amorosa. Igual también ella habla de su hermosura. Entonces dice, hízome el cielo, según vosotros decís, hermosa. Y de tal manera que sin ser poderosos a otra cosa, me améis, os mueve mi hermosura. Y por el amor que me mostráis, decís que aún queréis que esté yo obligada a amaros. Yo conozco con el natural entendimiento que Dios me ha dado que todo lo hermoso es amable, mas no alcanzo que por razón de ser amado esté obligado lo que es amado por hermoso a amar a quien le ama. Y más que podría acontecer que el amador de lo hermoso fuese feo, y siendo lo feo digno de ser aborrecido, cae muy mal el decir, quiérote por hermosa, hazme de amar aunque sea feo. Entonces esa voz que le ponen a Marcela allí es de una mujer que decide, una mujer que tiene libertad y que además quiere una vida sin esfuerzo, digamos, sin obligación de amar a alguien que supuestamente la ama. Eso es mi primera intervención, ya después hablaremos de los otros personajes femeninos.
Gracias, maestra. Y ahorita escuchemos lo que nos envía en su primera intervención el profesor Rodrigo Huertas.
Muchas gracias, Diego. Hace 415 años fue publicada la mayor obra de la literatura universal, escrita en español, El ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha. Son muchas las historias que se transan en torno a los poco o nada afortunados encuentros de Don Quijote y de su fiel escudero Sancho Panza con personajes sórdidos, malintencionados y hasta pendencieros, que se interponen en los planes de los dos andantes. Quiero hablarles de uno de los capítulos que me divierte mucho, el capítulo 17, donde se prosiguen los innumerables trabajos que el bravo Don Quijote y su buen escudero Sancho Panza pasaron en la venta que por su mal pensó era un castillo. Es el título de dicho capítulo. Y es que en más de una ocasión Don Quijote confundió las ventas, que eran tiendas de comida o bebida, a veces posada, con castillos, y a sus venderos o dueños los confundía con los alcaides de esas fortalezas. Resulta que en uno de sus recorridos en busca de desvalidos y de doncellas a quienes resarcir su honor, llegaron Don Quijote y Sancho a una venta que Don Quijote confundió con un castillo. Al cumplirse el tiempo de permanencia de estos dos grandes amigos, salieron Sancho y Don Quijote del lugar, pero el ventero le cobró primero a Don Quijote la cuenta del alimento de estos dos andantes, del cuidado de sus bestias y del tiempo que pasaron allí recobrando fuerzas. Don Quijote no comprendía por qué se le estaba cobrando por la posada y le decía al alcaide, es decir, al ventero, que por las reglas de la orden de los caballeros andantes no estaba obligado a pagar. Incluso dijo estar absorto por saber que no era un castillo, pues el ventero le estaba cobrando y le estaba explicando: mire, esto no es un castillo, esto es una venta. Pese a la insistencia del ventero, Don Quijote salió del lugar sin pagar. Y atrás se quedó Sancho, ya montado en su burro. Se demoró en salir y, bueno, el ventero se acercó a Sancho a cobrarle la cuenta por su estancia en aquella venta. Pero este también se negó a pagar, esgrimiendo la misma excusa que su señor. Sucedió que en este lugar, en esta venta, varios hombres de Andalucía, muy juguetones ellos, lo bajaron del burro y tras tomar una manta de las camas de aquella venta, comenzaron a elevar por los cielos a Sancho Panza, utilizando la manta. Cada uno tomó un extremo, sentaron a Sancho, lo mantearon, como está escrito en el capítulo, mantearon, es decir, elevaron por los aires a Sancho con la manta, lo que lo dejó un poco maltrecho, pero salió finalmente sin pagar la cuenta de la venta. Don Quijote se dio cuenta de lo que estaba sucediendo e intentó regresar para ayudar a su escudero, pero no podía trepar los muros de la venta para lograr su cometido. Don Quijote estaba molesto por lo que había pasado y no era para menos, porque estaban agrediendo a su fiel escudero y amigo. Lo único que atinó a decir Don Quijote es que el castillo o venta que los acogió estaba hechizado y que los que jugaron con Sancho eran fantasmas. Incluso dijo que no podía ayudarlo por algún tipo de encantamiento que no lo dejó actuar. Don Quijote y Sancho Panza hicieron conejo en la venta. ¿Qué le pasaría en Colombia a alguien que hace conejo? Bueno, gracias, compañeros.
Bueno, sí, digamos, es claro también en esta cuestión que Sancho pues tiene como esa viveza del ser del pueblo. Entonces, pues claramente él sabía que tenía que pagar, pero si ve que el que paga no va a pagar y se inventa ese cuento, pues él lo sigue, y hay muchos como ese pasaje en donde Sancho sabe que tiene que hacer las cosas, pero pues también decide en su beneficio seguir a Don Quijote. Y seguimos con el programa.
Que precise de socorro, solo tiene que hablar, y mi brazo derecho estará a su servicio.
Estás escuchando Cele.
We'll be right back. Estamos escuchando la versión del grupo español Mago de Oz del Cabezote, de una canción que hacía parte de una serie animada de los 70, que pues claramente llamada Sancho y Don Quijote. Y con esto, en este momento, le vamos a dar paso a la profesora Eliana, su segunda intervención, maestra.
Bueno, muy interesante todo lo que están hablando los profesores. Me gustaría mucho retomarlos a todos. Y es que efectivamente voy a retomar aquí lo que dijo la profesora Luz Elena acerca de la razón que se pierde en la imaginación, y es que efectivamente esta locura que de este personaje Cervantes la aprovechó. Entonces Francisco Eiva, en su libro Las mujeres en la vida de Cervantes, dice que Cervantes fue el único que se atrevió, solamente él se atrevió a desafiar las reglas sociales y el rol de la mujer en esta sociedad de la época a través de este sabio loco. Y efectivamente esa locura fue un arma, ¿no? Como crítica de aquellas injusticias sociales de la época, ¿no? Lo muestra aquí Francisco Eiva en su libro. Vuelvo a citar el libro por si quieren mirarlo, Las mujeres en la vida de Cervantes. Él dice, bueno, es una lección de dignidad e igualdad del momento, pero eso es visto desde hoy, ¿no? Desde la época actual hacia la época pasada. Todos los personajes femeninos de Cervantes, él las muestra como seres de voluntad y acción, también burlescas o inquietas, están dotadas de pues su condición femenina, de hermosura, belleza, pero también él les da el pase a la sexualidad, es decir, también les da esa connotación de lujuria, que pues tan escondida está en la época, ¿no? Solamente para unas mujeres especiales. Entonces, tienen personalidad allí, son auténticas, independientes, se reconocen como mujeres ellas en ese momento, tienen su propia voz, y Cervantes no deja digamos atrás todos los tipos de mujeres, es decir, él toma todos los tipos de mujeres que hay en la época, ¿no? Entonces, por ejemplo, habla de Dorotea, Altisidora, que son unos personajes, unas mujeres que tienen unas características diferentes, por ejemplo, a Dulcinea. Hablemos de Dulcinea. Dulcinea interviene como una lectura paralela, digámoslo así, del papel de la mujer de la época patriarcal, y desde el capítulo 1 aparece en su discurso. Entonces, aparece en una parte donde habla, donde dice, se cree que en un lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer, de quien él un tiempo anduvo enamorado, aunque según se entiende, ella jamás lo supo, ni se dio cuenta de ello. La tradición pues impone normalmente que en la época el caballero tenga su dama y el corazón de la dama. Entonces, él creó su propia doncella, digamos, su propia parte femenina. Ella llamábase Aldosa Lorenzo, y a esta le pareció ser bien darle título de señora de sus pensamientos, y buscándole nombre que no dijese mucho del suyo y que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora, vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural de Toboso, nombre a su parecer músico, peregrino y significativo como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto. Entonces el retrato que Cervantes hace de Aldonosa es el de una labradora fuerte. Aquí vuelvo a citar a Francisco, Eiva, ni muy modesta ni muy limpia, ¿verdad? Como las características de Dulcinea, víctima ocasional de la lascivia, la lujuria, y para colmo de lo que se podía esperar en esa época, morisca, musulmana convertida. El escritor la presenta como, pues en un tono irónico, humorístico, casi cruel. Y efectivamente recurre a lo que la profesora Luz Elena habla de la razón y la imaginación. Es un personaje real dentro de la obra ficticia que crea un personaje imaginario a su vez dentro de la locura de El Quijote, que es Dulcinea.
Muchas gracias, maestra. Profesor Cobos, continuemos con esto. ¿Qué nos tiene en esta lujuria de pensamiento?
Bueno, pues continuando con la idea de la profesora Eliana, con el pasaje que leyó de Crisóstomo y Marcela, me llama la atención esa parte de la libertad, ¿no? Que Marcela se va al monte, pues, a cuidar ovejas, a ser libre. ¿Y qué libertad puede haber en el monte? ¿Sí? Mencionan los críticos. O sea, lo contrario a la libertad es la impotencia. Y allá en el monte, aunque ella se va lejos para ser supuestamente libre, pues los críticos se preguntan, ¿pero qué libertad hay fuera de la polis? Es que para los griegos lo más grave era el ostracismo, ¿cierto? El sacarlos de la ciudad, sacarlos de la polis. Entonces, miren que ese concepto de libertad tiene un trasfondo, ¿no? Como que, ¿qué tan libre iba a ser allá, lejos de todo? Ese como en primera medida. También en la misma línea de la profesora Liana, respecto a los personajes femeninos, hay uno que me llama la atención y es el personaje de Maritornes. Esta prostituta que Cervantes la describe de una forma grotesca, dice que es una moza de ojos tuertos, de espaldas anchas, de cara llena, de nariz roma, ¿sí? La describe de una forma pues grotesca, pero que se apiada de Don Quijote, ¿sí? Y ese personaje no puede faltar porque de alguna forma muestra también cómo se rodean de prostitutas en esto, pero no la describe así, sino que de alguna forma estos personajes las describen como unas prostitutas arrepentidas, ¿no? Como lo mismo que pasa, digamos, en la Biblia con Jesús y María Magdalena, ¿no? En Mateo 21:31, como la describen, o sea, personajes rodeados de prostitutas también en esas ventas, pero casualmente no describen a Don Quijote como un fornicario, ¿sí? O sea, como comedor y bebedor, sí, pero no un fornicario. Entonces es interesante estos personajes de Maritornes y el personaje también de Marcela. Por otra parte, quisiera también resaltar como esa parte caricaturesca de El Quijote en cuanto a que no, como lo mencionaba anteriormente, pues detrás de esa parte cómica se esconde también algo muy crítico, ¿no? Toda experiencia crítica está contenida en una experiencia cómica también, o sea, como que detrás de esa comedia también hay una fuerte crítica, ¿cierto? A todo el sistema que había en esa época, ¿no? Entonces, por eso lo que mencionaba usted, Diego, de que al principio, en la primera parte del libro, pues muestra como algo que está allá, pero ya en la segunda parte, no, yo soy el que lo escribe, ¿sí? Para también criticar eso, ese bestseller, esa forma de hacerse famoso, esos bestsellers, ¿sí? Y eso me encanta del Quijote. Ya para rematar esta intervención, quisiera pues leerles algunas frases, algunos extractos que me parecen interesantes del Quijote, que curiosamente todo el mundo, los idealistas lo toman como libro insigne, pero en sí el Quijote es una crítica a ese idealismo, ¿no? Porque lo que nos presenta el Quijote, más allá de una crítica, es una crítica al idealismo, y muestra que la sociedad, la realidad no es así, que el idealismo es ese no es compatible con la realidad. Bueno, aquí van mis frases favoritas, que son frases que están dentro del libro, pero que para... Esa es una de mis frases favoritas, y esta semana se las decía yo a mis estudiantes, que una cosa es amar lo que se hace y otra cosa es hacer lo que se ama. Muchas gracias, Diego.
Gracias, profesor Cobos. Profesora Luz Helena, su turno.
Bueno, quería decir algo a propósito de la intervención que hace la profesora Eliana y el profesor Sebastián Cobos. Es interesante el papel de la imaginación. Bueno, ahora yo lo voy a relacionar con la locura y la melancolía, que es, digamos, que a la cual esta facultad también está, digamos, ligada. pero también la imaginación tiene un papel político y eso me parece muy, muy interesante en la obra del Quijote, como denuncia, ¿no? Como, y creo que esa es la literatura, nos permite de alguna forma ver esa capacidad o reconocer esa capacidad que tiene la imaginación, no solamente las estructuras racionales, sino a través de unos personajes, a través de la distorsión de la realidad, cómo puedo denunciar evidentemente un contexto, ¿no? Y manifestar otro tipo de posibilidades, como en el caso de la libertad de las mujeres, como lo mencionaba la profesora Liana. Entonces quería como resaltar de lo que ella nos está mostrando y de también de lo que sugiere el profesor Coe. Bueno, la imaginación, como yo lo decía, bueno, como esa denuncia política, pero también aquí la imaginación es una facultad loca porque está vinculada a deformar esas imágenes, ¿no? Se deforman las imágenes, pero también, digamos, es esa capacidad de desprenderse de lo real, ¿no? De desprenderse de lo real, y muestra cómo la razón, y aquí es la situación con la locura, nos muestra cómo la razón poco a poco se va apagando, en donde la razón cede a la locura, y puede que aunque toda locura se vuelva una razón, digamos, se convertiría en un sentido, nos vuelve a poner en una situación particular y en una pregunta sobre qué es lo real, finalmente, en este caso. Hay un pasaje allí donde aparece, ¿no? Donde Don Quijote siempre habla, Don Quijote también es un poquito consciente de esa ausencia, ¿no? Y de esa ausencia de razón, ¿no? O de esos cambios, que el personaje lo muestra muy de forma interesante en algunos pasajes. Por ejemplo, cuando afirma la razón de la sinrazón, que mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de vuestra fermosura. Y también cuando acá, los altos tonos que de vuestra divinidad divinamente del merecimiento también de vuestra grandeza, ¿no? Bueno, y acá, esa conciencia que hace el personaje de Don Quijote de ese enflaquecimiento de la razón, pues está muy vinculado también al tema de la melancolía y al tema del amor, especialmente de su inalcanzable, digamos, de esa figura y de esa imagen inalcanzable de Dulcinea. En algún momento, también incluso finalizando el relato, el Don Quijote le dice así a Sancho: perdóname, amigo, de la ocasión que te he dado de parecer loco como yo, haciéndote caer en el error en que yo he caído, de que hubo y hay caballeros andantes en el mundo. Y respondió Sancho: no se muera vuestra merced, señor mío, sino tome mi consejo, porque la mayor locura que pueda hacer en esta vida es dejarse morir sin más ni más, sin que nadie le mate, y otras manos le acaben que las de la melancolía. Y aquí hay una mención a la melancolía que me parece también bastante interesante, vinculada a la locura, vinculada a la imaginación, y aquí lo hacía una relación con un texto bellísimo que a todos los ciberoyentes les recomiendo, que es Estancias, de la palabra, que es de Giorgio Agamben, que habla acerca de la melancolía y de la historia misma del concepto. La melancolía, según Giorgio Agamben, y esa historia de la etimología de la que habla, digamos, dice: la melancolía es una experiencia o un fantasma de la cultura occidental, que para los griegos era una especie de, o la consideraban como la bilis negra, era como el mal del filósofo, el mal del artista, el mal del intelectual, de alguna forma. Digamos, la hablaban como esa cosmología humoral, dice Giorgio Agamben, que también trasciende a la época medieval y se va asociando tradicionalmente a la tierra, al invierno, al elemento seco, al frío e incluso a cuestiones astrológicas como el planeta Saturno. Digamos, uno podría decir que ese personaje, quería aquí vincularlo, ese personaje de Cervantes con el Quijote, es un ser loco, es un ser, con una gran imaginación, pero es un ser hijo de Saturno, un poco de alguna forma, es un ser, es un personaje ese deseo, como de alguna forma lo mencionaba el profesor Sebastián Cobos, ese deseo de lo inalcanzable, que en este caso no solamente era, bueno, esta figura del caballero, pero de la figura inalcanzable de Dulcinea, ¿no? En este caso, aquí el Don Quijote representa al enamorado melancólico, el alma de la...
Maestra, tiempo.
Ya termino.
No, maestra, por favor, guárdelo para el siguiente, que no vamos a alcanzar a la intervención del profesor Rodrigo. Guárdelo para la siguiente intervención. Y ahorita vamos a escuchar la intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Gracias, Diego. Hace un rato les conté un poco acerca del capítulo 17, que trataba sobre la visita a un castillo, que en realidad resultó ser una venta, y cómo Don Quijote y Sancho evadieron pagar la cuenta por el servicio que allí les prestaron. Y algo tanto o más curioso le sucedió a los dos andantes en el capítulo siguiente, el capítulo 18. Sancho le estaba recriminando a Don Quijote el que como caballeros en realidad no se hubiesen medido todavía con algún otro caballero, que no hubiesen salvado desvalidos o resarcido el honor de una doncella, en fin. Mientras conversaban, a lo lejos se dieron cuenta que se levantaba una polvareda, y lo que pasaba es que se acercaban dos grandes rebaños de ovejas y carneros. Don Quijote de inmediato le dijo a Sancho: pues Sancho, lo que se avecina son dos grandes ejércitos de hombres, de caballeros. Y Sancho, pues al no divisar muy bien lo que se avecinaba, le creyó y le preguntó pues qué ejércitos serían estos. Don Quijote le explicaba que uno era el enemigo, Alifanfarón de la Trapobana, que venía a atacar a Pentapolín del Arremangado Brazo. Porque el primero, Alifanfarón, quería casarse con la hija del segundo, de Pentapolín. Pero Alifanfarón era... seguía a Mahoma, mientras que Pentapolín era cristiano, y él no iba a admitir que alguien que no fuera cristiano pues estuviera detrás de su hija. El caso es que continuaron Don Quijote y Sancho, y Don Quijote se fue alistando para la batalla, pero cuando se acercaron más el rebaño de ovejas y de carneros, Sancho advirtió que efectivamente eran animales. Don Quijote no escuchó razones, no escuchó a Sancho y sus advertencias, y se fue hacia donde se encontraban los carneros y las ovejas y los embistió. Al ver esto, los ganaderos, los pastores, pues tomaron piedras y empezaron a lanzárselas a Don Quijote, y unas cuantas lo golpearon y lo dejaron muy maltrecho. Esto es lo que siempre le pasaba a Don Quijote cuando confundía, por ejemplo, en el caso de los molinos de viento, a estas construcciones con gigantes, o en este caso, los carneros y las ovejas, que los confundió con dos grandes ejércitos de caballeros. Son las cosas que vivía Don Quijote y que su fiel escudero Sancho Panza quería evitar a toda costa que su amigo sufriera. Muchas gracias, compañeros.
Bueno, gracias, maestro Rodrigo. Y ahora vamos con la última parte del programa.
Cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Don Quijote, héroe de ayer.
Bueno, y ahorita estamos escuchando el cabezote de una de las series que llegó acá a Colombia. Yo la recuerdo, me imagino que el profesor Cobos también la recuerda. Y Eliana también la recuerda. De pronto la profesora Luz Elena no, pues es más joven que nosotros. Pero sí, era una.
Gracias, un dibujo Diego, animado. Por lo que me toca. Gracias, gracias. Yo feliz.
Era un dibujo animado que pasaba en las tardes y tenía esta música. Y era eso, contaba las historias de Don Quijote. Y continuamos con la profesora Luz Elena, quien ahorita sí puede, por favor, y le pido que nos cierre esa intervención y nos siga hablando de la melancolía.
Bueno, sí, pido excusas por esa intervención. ¿Cómo conectar ese papel de la imaginación interesante desde un físico que también aparece en el texto?
Maestra, la estamos perdiendo. ¿Aló? La estamos perdiendo, maestra.
¿Aló, aló? Bueno, ¿me escuchan?
Sí, sí, ya.
No sé qué pasa con el audio.
Ya.
Creo que ya.
Por mi intervención tan larga, en algún momento simplemente quería resaltar en ella el papel de la imaginación. Ya, digamos...
Por el lado de la melancolía, aquí la cosa es como
bueno, creo que maestra, por favor, si quiere, paremos ahí un momento, que es que sí la intervención, nos dice Nelson que no se escucha bien. Vamos con el profesor Cobos y después con la profesora Liana y después volvemos con la maestra a ver si ya mejoró el sonido. Maestro Cobos.
Bueno, gracias, Diego. Voy a leer algunos fragmentos que, como dije, el Quijote está lleno de frases célebres muy, muy interesantes que nos hacen reflexionar, que nos hacen pensar, y esto pues lo tiene Cervantes muy claro. Por ejemplo, miren esta frase, escúchenla, dice: la abundancia de las cosas, aunque sean buenas, hacen que no se estimen, y la carestía son de las malas, se estima en algo. O sea, como el que uno valora más lo que pierde, ¿no? Como el que no aprecia sus cosas, como que está condenado a perderlas también. Esta frase, por ejemplo, dice: esta que llaman fortuna es una mujer borracha y antojadiza, sobre todo ciega, y así no ve lo que hace, ni sabe a quién derriba. También acá nos hace pensar de cómo mucha gente que lo tiene todo y no valora eso, ¿no? Es eso. O, por ejemplo, en ese mismo sentido, otra frase de Cervantes en el Quijote dice: entre los pobres pueden durar las amistades, porque la igualdad de la fortuna sirve de eslabón en los corazones, pero entre los ricos y los pobres no puede haber amistad duradera. Habla también de esa hipocresía que puede haber entre ricos y pobres, que eso es una falacia. Finalmente, pues, nos habla también de la libertad. Cervantes, en palabras del Quijote, pues, coloca la siguiente frase. Dice: la libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra y el mar. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Esa frase muchos escritores la han acogido, y es que detrás de la verdad y libertad, pues está en compartir con los otros, no como esa libertad que nos presentaba en el episodio de Crisóstomo y Marcela, que era lejos de los demás, no, está con los otros. Cierro con esta frase. Dice Cervantes, en palabras de Quijote: los celos son señales de amor. Es como la calentura en el hombre enfermo, que a tener la señal de tener vida, pero vida enferma y mal dispuesta. Miren cómo también nos habla de los celos, como supuestamente una forma de amor, pero de un amor enfermo. Muchas gracias, Diego.
Gracias, profesor Cobo. Sí, ¿no? Y los celos en realidad sí son un amor enfermo. Profesora Liana, su última intervención.
Gracias. La idea que presentó la profesora Luz Elena acerca de la imaginación como el papel político es algo que utiliza Cervantes durante toda su obra. resignificándole que es la dignidad y la igualdad ante las injusticias sociales de la época. Para esto, pues, utiliza todos sus personajes y las acciones de estos. Como estoy hablando de los personajes femeninos, voy a hablar ahora de Dorotea, que tiene una connotación bien interesante y es la de identidad. La identidad de la mujer en esa época, ¿no? Dorotea se presenta como una labradora que es discreta y moralmente, pues siente que está mal vista su entrega a don Fernando. Don Fernando era su esposo quien la abandonó por Lucinda. A pesar de ese daño moral, ella sale en busca de su esposo disfrazándose, ¿no? Ella, para poder salir de su casa, en la época ella tenía que disfrazarse de hombre y bueno, tenía otras máscaras allí, otros disfraces, pero era la forma como ella podía salir a buscar a su esposo. Entonces, esto muestra cómo ella, o ese papel de mujer en la época de mujer activa no existía, o sea, no podían salir, no podían, o sea, si la abandonaban, pues quedó abandonada y ya. Pero esta mujer se muestra una mujer activa que está infringiendo las normas del amor cortés, porque además de todo, el amor también tenía normas en esa época. Bueno, en esta también, pero en esa época tenía esos protocolos de amor cortés, y la mujer no va tras el hombre. Entonces ella aparece con trajes que guardaba para interpretar a la princesa, ay, se me fue el nombre, Micomicona, se llamaba la princesa que ella interpretaba. Entonces ella nunca se muestra como con su verdadera identidad, sino que hay muchas identidades. Esas identidades las llevan, pues ya lo dije, a vestirse de hombre, y esto también era algo que estaba mal visto en la época y que Cervantes en su obra lo presenta transgrediendo esas reglas. Me gusta mucho lo que decía la profesora Luz Helena acerca de cómo la imaginación es como una herramienta, ¿no? En la obra, para hacer ese tipo de resistencia, digámoslo así, resistencia social, de ese papel contestatario a estas injusticias sociales que tenían, en este caso, hacia el rol de la mujer.
Muchas gracias, maestra Liana. Y escuchemos lo que envía el profesor Rodrigo, que ya se nos está acabando el tiempo, y todavía nos falta la intervención de Rodrigo y el cierre de la profesora Luz Helena.
Muchísimas gracias. Quiero en esta última intervención de nuestro programa dedicado a Don Quijote de la Mancha hablar de uno de los hallazgos más significativos de los últimos años sobre los personajes de esta magistral obra de Cervantes. El investigador e historiador español Javier Escudero y la arqueóloga Isabel Sánchez Duque hallaron el rastro de muchos personajes del Quijote. Y afirman que el libro es una fotografía, de algún modo, de una parte muy concreta de aquella sociedad de La Mancha de finales del siglo XVI. Me refiero a 1580-1585. Y en especial parece que se refieren mucho a esa sociedad de recaudadores de impuestos y los principales contribuyentes. En ese rastreo que hicieron Escudero y Sánchez, han encontrado cerca de 30 personajes reales que estuvieron envueltos en lo que escribió Cervantes. Tienen documentos de la existencia de estos personajes, a qué se dedicaban y qué relaciones personales tenían entre ellos. En esa búsqueda, los dos expertos encontraron una venta medieval. Hace un instante justamente hablaba de la venta, el capítulo 17, que estuvo abierta durante más de dos siglos junto a la actual ermita de Manjabacas en Mota del Cuervo, en Cuenca, España, que podría ser el mesón en el que se armó caballero don Alonso Quijano. También se sabe que Pedro de Villaseñor fue un amigo personal de Cervantes, y otro vecino vestían como caballeros andantes e intentaron incluso matarse usando lanzas, como se sabe por algunos documentos históricos. Dice Escudero, cito, encontramos que los Acuña intentaron matar a los Villaseñor vestidos de caballeros con todo el aparataje medieval y nos dimos cuenta de que la historia de Don Quijote no es inventada, es real, señala el historiador. Para 1573 se sabe también por documentos judiciales de un hombre polémico, don Rodrigo Quijada, quien pudo haber inspirado al propio Cervantes para crear a Don Quijote. O al menos se cree que este pudo haber sido mucho más cercano al Quijote que el Alonso Quijano Salazar, que fue un fraile agustino del Toboso, que nació mucho antes que Miguel de Cervantes. Quizá por ser fraile, su vida no tendría tantas emociones como las de alguien pendenciero o busca problemas, como parecía ser don Rodrigo Quijada. ¿Ustedes qué creen, colegas? Muchas gracias.
Bueno, sí, la historia del Quijote o la del ingenioso Hidalgo, el libro como tal, pues siempre nos sorprende y claramente hay muchas historias reales. Profesora Luz Elena, ahorita sí, para cerrar, cierra usted el programa, maestra.
Gracias, Diego. ¿Ahora sí me escucho?
Sí.
Bueno, no, simplemente como quería hacer esa referencia a ese personaje. El alma del amante, mostrado por una imagen de su amada, contemplar la imagen, en este caso, sino tomarla, abrazarlo. Digamos, hay una trayectoria de alguna forma del deseo, un poco que lo mencionó el profesor Sebastián Cobos en una de sus intervenciones. Gran parte del relato y de este enamoramiento de esa imagen, pues lo que hace a lo largo de una trayectoria. Para hablar un poco de la melancolía y para conocer un poco más de ella, pues hice referencia de estancias de la palabra. Pero también hay una referencia interesante al cuadro de Durero, el de la melancolía. No sé si Diego lo recuerda.
Sí.
Sería de Alberto. ¿Sí?
Maestra, se le sigue cortando mucho, qué pena.
Bueno, sí, lo siento, no sé qué pasa hoy.
Bueno.
Nada. Espero, pido excusas, no sé. Me volví a conectar y no funciona, no sé, bueno.
Bueno, listo. Después corregiremos los problemas técnicos. Bueno, espero que este programa haya sido de su agrado. Profesor Cobo, su despedida. Tiene el micrófono cerrado, maestro.
Gracias, Diego. Para cerrar es invitarlos a nuestros radioescuchas a que lean El Quijote, a que lo miren con otros ojos, a que es mucho más allá que una crítica a los libros de caballería, que a nosotros nos hicieron leer El Quijote cuando estábamos en bachillerato, pero no entendíamos muy bien de por qué. Pero si lo miramos con los ojos de la crítica al sistema, con los ojos del papel de la mujer, de la crítica a la iglesia, como que lo entenderemos mucho mejor. Entonces los invito a que leamos El Quijote en este mes del idioma. Muchas gracias, Diego.
Gracias, profesora Aliana, su despedida.
Bueno, gracias. Igualmente, leer El Quijote desde diferentes puntos de vista es lo más enriquecedor que hay, incluso porque cada época es distinta y viéndolo ahorita en nuestra época actual, lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, ver El Quijote desde ahí sería muy enriquecedor.
Bueno, y esto fue Se lee cultural. El próximo programa también hablaremos de otro escritor que escribe en español y que es muy significativo. Los esperamos.
No importa cuán lejos se pueda encontrar, luchar por el bien, sin dudar ni temer, y dispuesto a mi vida entregar si lo dicta el deber. Y yo sé.
el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.